Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada viernes el informativo universitario y el rincón literario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos les informaremos sobre los premios al estudio convocados por el Consejo Social de la UNED. 30 premios, fin de carrera y curso académico para los mejores estudiantes de nuestra universidad. También les informaremos sobre el 10º certamen de pintura de la UNED, dotado con 2 millones de pesetas para la adquisición de obras, un certamen al que puede presentarse cualquier artista español o extranjero residente en nuestro país. Y dado que mañana comienzan las pruebas presenciales, en el tiempo que dedicamos cada semana al COIE de la UNED, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestras orientadoras Laura Mesa y Nuria Manzano nos hablarán precisamente de cómo preparar los exámenes. Nos ofrecerán sugerencias sobre los exámenes tipo test, preguntas cortas y desarrollo de temas. Para finalizar, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado desde Argentina Daniel Mourelle y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Como decíamos, hoy vamos a hablarles en primer lugar sobre los premios al estudio que ha convocado el Consejo Social de la UNED. Premios a los mejores estudiantes del curso académico 1998-99 y premios fin de carrera del mismo curso 1998-99. Tomen buena nota de los datos que vamos a dar ahora porque casi todas las normas pueden valer tanto para los premios curso académico como para los premios fin de carrera. Se convocan 15 premios curso académico 1998-99, dotados cada uno de ellos con 100.000 pesetas, destinados a recompensar a aquellos alumnos de esta universidad que hayan obtenido durante ese curso los mejores resultados académicos considerados en conjunto. Se instituye un premio para cada una de las 15 carreras cuya docencia se imparte actualmente en esta universidad. Podrán participar todos los alumnos que, habiendo estado matriculados y seguido estudios en esta universidad en cualquiera de las carreras que en la misma se imparten y en cualquier número de asignaturas y cursos de las citadas carreras, incluso el curso de adaptación, en ese ejercicio académico 98-99, hayan aprobado un mínimo de 4 asignaturas y obtenido una puntuación básica no inferior a 30 puntos. A efectos de este premio, por tanto, no se computarán en ningún caso las asignaturas aprobadas por convalidación. Quienes deseen concursar deberán presentar instancia dirigida al presidente del Consejo Social en la que harán constar nombre y apellidos, domicilio, situación familiar, número total de personas a su cargo y teléfono de contacto, situación laboral en que hayan estado durante ese curso, carrera en la que han estado matriculados y han cursado estudios en la UNED en ese ejercicio 98-99, cualquiera que sea el número de asignaturas en que hayan estado matriculados. También deberán hacer constar en la instancia, dirigida al presidente del Consejo Social de la UNED, el centro asociado al que hayan estado adscritos durante ese curso y, por último, su intención de optar al premio. A la instancia se deberá unir certificación original de estudios actualizada o resguardo acreditativo de haberla solicitado y, en todo caso, declaración jurada de las asignaturas aprobadas durante el curso y de las calificaciones obtenidas en cada una. Las instancias para optar a uno de estos 15 premios de 100.000 pesetas, curso académico 98-99, deberán ser presentadas en el Registro General de la Universidad, en el de la Facultad o Escuela Técnica correspondiente o en el de cualquier centro asociado antes de las 24 horas del día 29 de febrero de 2000. Para contribuir a sufragar los gastos que origine a los alumnos premiados su asistencia al acto de entrega de premios, se les concederá una asignación individual complementaria del premio. También se otorgarán 10 segundos premios de 50.000 pesetas cada uno. Recuerden, pues, que la UNED convoca 15 premios de 100.000 pesetas y 10 de 50.000 pesetas, curso académico 98-99. Pasamos ya a los premios fin de carrera. Se convocan 15 premios fin de carrera, 98-99, dotados 14 de ellos con 250.000 pesetas y 150.000 pesetas el de Ingeniería Técnica de Informática, destinados a recompensar a aquellos alumnos de esta universidad que, habiendo concluido la carrera durante ese curso 98-99, presenten los mejores expedientes académicos en cada una de las carreras que se imparten en esta universidad, cada una de las 15 carreras que se imparten en la UNED y que antes hemos mencionado. Podrán participar todos los alumnos alumnos de esta universidad que hayan terminado su carrera en ese curso, siempre que cursaran y aprobaran en la misma al menos el 60% de las asignaturas de su licenciatura o ingeniería, y en todo caso el 60% de las que correspondan al último curso del plan de estudios. También podrán participar los alumnos procedentes de los cursos de adaptación, siempre que tales cursos y los posteriores de la carrera los hayan realizado efectivamente en esta universidad. Quienes deseen concursar deberán presentar instancia dirigida al presidente del Consejo Social, en la que harán constar todos los datos personales y académicos antes señalados. Y al igual que en los anteriores premios, a la instancia se deberá unir certificación original de estudios actualizada o resguardo acreditativo de haberla solicitado y declaración jurada de las calificaciones obtenidas en toda la carrera. Las instancias deberán ser presentadas, ya lo hemos dicho antes, en el Registro General de la Universidad, en el de la Secretaría de Consejo Social, en el de la Facultad o Escuela Técnica Superior correspondiente o en cualquier centro asociado, antes, ya lo hemos dicho, de las 24 horas del día 29 de febrero de este año. Los premios se otorgarán en cada carrera al alumno concursante que haya obtenido la mejor calificación fin de carrera. Si desean más información sobre los premios al estudio convocados por el Consejo Social de la UNED, deberán dirigirse a los centros asociados y solicitar las bases. Podrán, si quieren, entrar en nuestra página de la UNED, ya saben, uned.es, y buscar información en el BICI, o bien llamar por teléfono al 91-398-6530. 91-398-6530. Pasamos a los siguientes premios. La UNED ha convocado su décimo certamen de pintura con un fondo económico de 2 millones de pesetas para la adquisición de obra. Podrán participar en el certamen todos los artistas españoles o extranjeros residentes en España que lo deseen. Presentarán una sola obra que no haya sido premiada con anterioridad. El tema, la técnica y el estilo son libres. El tamaño no deberá superar los 3 por 2 metros. No se admitirán obras que, debido a su fragilidad o a los materiales empleados, puedan deteriorarse. La obra presentada deberá ser valorada por su autor en una cantidad que en ningún caso superará el millón de pesetas. Los cuadros deberán ir firmados por el autor y llevar adherido en su parte posterior el boletín A adjunto a las bases, bases que pueden solicitarse en cualquier centro de la UNED. Asimismo, se hará entrega junto con la obra de una fotografía de la misma apta para la reproducción y también de un breve currículum. La admisión de obras tendrá lugar del 1 al 14 de febrero de este año, de 9 a 14 horas. Repito, del 1 al 14 de febrero de este año, de 9 a 14 horas, en el edificio de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, calle Senda del Rey, esquina a calle Obispo Trejo, Ciudad Universitaria, código postal 28040 de Madrid. Voy a repetir la dirección: edificio de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, calle Senda del Rey, esquina a calle Obispo Trejo, Ciudad Universitaria, código postal 28040 Madrid. También podrán remitirse por agencia o cualquier otro medio de transporte puerta a puerta, pero por cuenta de los participantes. El jurado seleccionará las obras que serán expuestas al público en la Casa de Velázquez de Madrid durante el mes de abril y propondrá a la universidad la adquisición de aquellas que estime oportuno. Su fallo, que será inapelable, se dará a conocer durante la inauguración de esta exposición, para la que se realizará un catálogo con las obras seleccionadas. En el caso de obras no adquiridas, se ofrecerá al artista la posibilidad de venta directa de las mismas. Los miembros del jurado serán Víctor Nieto Alcaide, catedrático de Historia del Arte de la UNED y Premio Nacional de Historia 1999, Simón Marchand Fitt, catedrático de Estética de la UNED, Gloria Moure Cao, crítico de arte y comisaria de exposiciones, Francisco Calvo Serrayer, catedrático de arte de la Universidad Complutense de Madrid, María Corral López Dóriga, directora de la colección Arte Contemporáneo de la Caixa. Si desean más información sobre el décimo certamen de pintura de la UNED, dotado con 2 millones de pesetas, pueden llamar a este teléfono 91-398-6050. 91-398-6050. Pasamos ya a hablarles de exámenes.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE vamos a hablar sobre preparación de exámenes. Contamos, como siempre, con Laura Mesa y Nuria Manzano. Buenas noches.
Hola, y bienvenidas. Buenas noches.
En este programa vamos a tratar de los exámenes, porque mañana comienza día lunes, o sea, lunes día 24, comienzan las pruebas presenciales, luego habrá una semana de descanso y luego la segunda semana de pruebas presenciales. Bien, antes del momento de la prueba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendáis?
Bueno, pues está claro que el examen es el momento de que recapitulemos y que demostremos lo que hemos aprendido, ¿no?, a lo largo de varios meses. Por lo que cuando comenzamos a preparar propiamente ese examen, ya debemos tener estudiados los temas, es decir, estarán leídos, resumidos y esquematizados. Los resúmenes, esquemas y fichas son el material básico para preparar los exámenes. Uh-huh. Y el estudio, bueno, pues debe ser planificado desde el principio de curso. Eso es lo
Cosas muy bonitas que acabas de decir, pero yo no sé si nuestros alumnos lo tendrán todo tan planificado.
Sí, bien. Deberían.
¿La UNED facilita esa planificación o no?
Bueno, yo creo que la UNED tiene unas ventajas importantes, ¿no?, que debemos mencionar. Una es el hecho de que existe un calendario de exámenes que está establecido desde el principio de curso, lo cual yo creo que facilita. Luego también contar con dos fechas opcionales de examen por convocatoria, con una semana intermedia de descanso. Entonces nos permite, yo creo, optimizar de modo más racional el repaso. Y luego en cada guía del curso de cada asignatura se especifica siempre la modalidad y las características de cada prueba, ¿eh? Y bueno, es decir, que sabemos qué tipo de examen hemos de preparar, las fechas, yo creo que lo tenemos bastante sencillo. Y además tenemos la posibilidad de consultar en el centro asociado los exámenes de años anteriores.
Ah, sí, ¿eh? No sabía yo esa posibilidad.
Sí, y esto pues nos sirve, yo creo, de orientación, ¿no?, para la
pues
preparación de los exámenes.
Muchísimo. Uh-huh. Bien, pues que lo sepan nuestros alumnos, que no se les haya pasado este dato, ¿eh?,
sí,
que nos acaba de dar Laura. En los centros asociados pueden, bueno, pues pedir los exámenes de años anteriores.
Uh-huh.
¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Es normal presentarse en la primera o la segunda semana? ¿Es más fácil la primera o la segunda?
Pues según. Hay la gente que lo lleva más preparado o que está trabajando, a veces se presenta más en la primera semana,
¿sí?,
para tener ya libre la segunda.
Ajá.
Pero vamos.
No sé, Laura, si te he dejado sin tiempo para seguir diciendo cosas.
No,
sobre
simplemente
este tema.
Decir que debemos aprovechar estas ventajas, ¿no?, que he mencionado.
Sí.
Tomando contacto con el profesor tutor, ¿no?, y con el profesor de la sede central. Reunir lo antes posible todo el material didáctico y estudiando a diario de modo sistemático y planificado, un poco lo que ya hemos dicho antes.
Uh-huh.
Y porque los atracones de última hora nunca son buenos.
A mí me gustaría que nos dierais algunos consejos para los exámenes tipo test, que son uno de los tipos de exámenes que se realiza en esta universidad.
Pues sí. Mira, lo primero que hay que hacer, y esto dejarlo bien claro, es prestar mucha atención a las instrucciones generales del examen. Eso parece una tontería, pero es fundamental. Tener claro el tiempo del que disponemos, saber si penalizan las respuestas equivocadas, los errores que comentamos, y luego la forma de responder y de borrar en cada en caso de error, ¿no? Si hay algo que no entendemos sobre la forma de realizar el examen, pues hay que preguntarlo. Es decir, antes
sí,
de contestar hay que tener claro todas estas cosas. Ahora bien, una vez que ya nos disponemos a hacer el examen, hay que actuar con orden. Es decir, primero leer el enunciado, saber qué es lo que nos están pidiendo, para saber qué es lo que tenemos que contestar y qué es lo que no debemos meter, aunque lo sepamos, que es muchas veces lo que se suele hacer, ¿no?
Sí.
Tenemos que tener en cuenta también todas estas palabras, adverbios o proposiciones de nunca, siempre, a veces, porque esas a veces son las que condicionan, sobre todo en las respuestas
claro,
que botes,
sí,
entonces condicionan la respuesta. Y sobre todo las preguntas que están formuladas en negativo, también hay que tener cuidado con eso. Cuando vayamos a contestar, pues intentar anticipar mentalmente la respuesta. Y si, generalmente, en caso de duda, contestar la primera cosa que hayamos pensado, contestar. Porque generalmente cuando cambiamos, nos equivocamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Leer bien todas las alternativas. Y bueno, sobre todo, si nos ofrecen cuatro alternativas y están dos o tres que creemos que son verdaderas, pues actuar por exclusión directamente, eliminando las que consideramos son incorrectas. Si dudamos entre dos, pues nos decidiremos por la que consideremos más acertada, ¿de acuerdo?
Habrá que preguntar, imagino, Nuria, antes de comenzar el examen, si las contestaciones negativas repercuten luego en la nota, ¿no?
Sí.
Eso es fundamental.
Si repercuten, pues claro, en caso de duda, pues
mejor no contestar.
Pero si no penalizan, pues por supuesto contestar, no perdemos nada.
Claro. ¿Y es conveniente ir por orden para contestar o no? ¿O
pues,
hay que esperar a encontrar las que realmente estamos muy seguros de ellas?
Pues lo primero que hay que hacer es que en esa primera lectura que hagamos, detectar las que sabemos claramente. Entonces, las que sabemos con seguridad, pum, las contestamos y ya está. Y las que dudamos, entonces las dejamos para el final. Si acaso, si nos da tiempo, pues las dejamos un poquito más tiempo y las contestamos. Pero si acaso nos falta tiempo, pues es mejor dejar sin contestar las dudosas que no las que tenemos seguras.
Muy bien. ¿Alguna otra sugerencia sobre este tipo de exámenes, tipo test?
Bueno, pues que normalmente hay una sola alternativa de respuesta correcta, a no ser que en el enunciado se especifique que puede haber más de una correcta, pero generalmente suele haber solamente una. Y que también muchas veces hay que marcar las respuestas en una hoja de respuesta aparte, que se denomina hoja de lectura automática. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de responder, que claro, coincida la 1 con la 1, la 2 con la 2, no va a ser que digamos la 1 y contestemos la 3.
Los despistes son importantes, evitarlos.
En eso.
Bueno, pues continuamos con los exámenes en la UNED. Examen de tipo composición escrita, ¿cómo debemos afrontarlo?
Bueno, pues en primer lugar hay que leer atentamente las instrucciones generales. En ellas es donde va a venir especificado con claridad si tenemos que contestar a todas las preguntas que nos hacen o solamente alguna, o hay que elegir entre las que nos proponen. En la UNED, dado el elevado número de alumnos que se examinan, pues a veces es necesario complementar la hoja de lectura automática, como había pasado también con la de tipo test. Entonces hay que distribuir el tiempo atendiendo al número de preguntas y dejando algún minuto para repasar. Luego es conveniente trabajar pues haciendo un borrador en un papel aparte. Es como una especie de esquema que nos va a ayudar a estructurar nuestra respuesta. Los argumentos principales, los secundarios, etcétera. Y esto nos va a permitir organizar pues los puntos principales, evitando sobre todo divagaciones, repeticiones o incluso confusión de conceptos.
Ese borrador no hay que entregarlo nunca, ¿no?
No hay que entregarlo, no hay que entregarlo. Hay que entregarlo. Otra cosa es que hay algunas personas que lo que hacen es que hacen una síntesis de ese borrador, le ponen como encabezamiento la respuesta y después lo desarrollan, que queda bastante bien,
porque
es una organización muy clara de las ideas, ¿no?
Bueno, y la presentación hay que tener pues mucho cuidado, ¿cómo pues hay que presentarlo?
Pues sí, la verdad que sí, porque los profesores leen muchísimos exámenes y cuanto más se lo faciliten, pues mejor. Hay que tener en cuenta que hay que dejar márgenes amplios, evitar por supuesto los borrones y si hay alguno, pues utilizar corrector. Hay que cuidar la letra, sobre todo que sea legible, ¿no? Para que no sobrecarguemos el esfuerzo del que lo va a corregir, ¿no? Usar un lenguaje claro y un vocabulario técnico adecuado a la materia de la que nos estamos examinando, utilizando, si podemos, frases cortas, que son mucho más precisas y más concretas. Y, en todo caso, subrayar las palabras clave, que eso va a ayudar mucho a la hora de la persona que lo lee, ¿no? Sobre todo también cuidar la ortografía y la puntuación, y cuando tengamos alguna duda de alguna palabra, cómo se escribe o cómo se expresa, pues utilizamos un sinónimo
y ya
perfectamente.
Está. Claro. ¿Hay alguna, imagino que sí, diferencia en la realización si son preguntas cortas o redacción de un tema amplio?
Sí, la redacción normalmente de un tema tiene características especiales, ¿no? Normalmente habrá que realizar el tema a partir de datos, de ideas y de contenidos extraídos de varios temas del programa. Entonces lo relacionamos con el tema general propuesto.
Sí.
Entonces puede consistir en el desarrollo de un tema o bien puede ser un comentario de texto. En general, este tipo de pruebas se valora la capacidad para relacionar ideas con orden y claridad, así como la aptitud para manejar de modo correcto los conceptos y terminología propia de una temática.
Claro. Bien, vamos allá con los consejos.
Bien, pues nada, escribir un borrador en papel aparte, como ya nos había mencionado Nuria anteriormente, comenzar anotando en el borrador todas las ideas más importantes, desechando aquellas que no nos interesen, y bueno, tener siempre presente el espacio del papel y el tiempo de que disponemos, que también nos había comentado Nuria antes.
Sí. ¿Conviene hacer un apartado de conclusiones o eso no?
Yo creo que no sí, vale. Que al final del tema conviene poner siempre un apartado de conclusiones y en su caso pues de valoración personal, ¿no? Que a veces esto interesa. Y por tanto el desarrollo de un tema tendrá al menos tres partes bien diferenciadas y que tenemos que conocer, que es un esquema, un desarrollo y por último las conclusiones de las que acabamos de hablar.
Imagino que antes de entregar el examen habrá que leerlo y requete leerlo para que esté todo clarito,
eso
¿no?
Es fundamental, hacer una lectura final para la corrección de errores, de cosas que nos hayan podido quedar, de dudas.
Claro. Bueno, hoy es domingo, mañana nuestros alumnos pueden tener interés en hablar con vosotras, orientadoras del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED, así que me gustaría que nos dierais los teléfonos del COIE para que os llamen cuanto antes y os digan, oye, por favor, el consejo ese que nos diste, repítemelo, que no me he enterado muy bien.
Bueno, pues estamos en dos sitios, en Raúl Murillo, que es el 91-398-7518, por la mañana, y luego en Senda del Rey, en la biblioteca, mañana y tarde, 398-7884. En ambos sitios pueden localizarnos sin problema.
Vale, pues voy a repetir los teléfonos. 91-398-7518 y 91-398-7844. Dime, ¿qué
78-84 era.
¿Y qué he dicho? ¿78?
44, me parece.
Es 84,
es
¿no?
84, sí.
78-84.
A lo mejor lo he dicho yo mal, no recuerdo.
Sé. Da igual, es lo mismo. Repito, el teléfono 398-78-84. Pues Nuria Manzano, Laura Mesa, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta luego.